Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sisa, la madre de ese chico tan atractivo y sobre todo tan alto que es Israel. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Sisa, ¿siempre fue así?
Bueno, sí, ya de pequeño apuntaba maneras.
Apuntaba maneras, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú eres consciente de lo que nos habéis hecho mandándolo para Madrid?
Sí, yo quitármelo de encima.
Ya, ya. Sí, no, yo te lo agradezco, pero ¿y si lo devolvemos?
Hombre, no me hagas eso. A ver, primero, a ver si aquí consigo una buena novia, que aprovecho para hacer publicidad, que no es tan bajo como dices,
pues
ya, que me lo tiene machacadín.
Pues lo llevas, claro. Digo, novia o lo que sea, ¿no?
Hombre, digo.
Ya, bueno, digo que los tiempos...
No, mejor novia. Yo prefiero novia. Quiero tener nietos ya, para entretenerme un ratito.
Bueno, pues como se hagan igual. Gracias, Isa, ¿eh?
A vosotros,
un placer.
Chao.
Hoy hemos encendido la linterna en Ferrol. Estamos en la sede de A Fundación Abanca. Esta mañana hemos aterrizado en el aeropuerto de La Coruña y nos ha recibido un día típicamente gallego. Una cosa, lo que te pone en el móvil las predicciones del tiempo, y otra, lo que pasa. Iba a llover, solazo. Iba a hacer frío, resulta que esto es primavera. Y sin apenas brisa. Sin duda, esto es Galicia. Seguramente me repito, siempre que encendemos la linterna fuera de los estudios centrales de COPE suelo decir lo mismo. De verdad, a los periodistas de la Villa y Corte nos viene muy, pero que muy bien, salir de Madrid para empaparnos de realidad. Miren ustedes, estamos hartos de las cosas de Rufián, de un gobierno de coalición imposible, de las ocurrencias de Garzón, de los líos inverosímiles del PP de Madrid, y por eso conviene y hasta debería ser obligatorio viajar. Para escapar, para huir y para corroborar, como decía otro gallego, un tal Mariano Rajoy, que España es mucho más que Madrid. España es muchísimo más que el peñazo del proceso independentista catalán o, como digo, los líos suicidas entre Casado y Isabel Díaz Ayuso. Bueno, hoy en esta linterna desde Ferrol vamos a hablar de presente, pero también de futuro. Hablaremos de energía, que es lo mismo que hablar de medio ambiente. Hablaremos de la mar desde todos los puntos de vista que podamos. Hablaremos en suma de la realidad y seguro, segurísimo, que vamos a aprender mucho. Venía esta mañana en el avión y se me caía el alma al suelo. Por un lado, leía la penúltima ocurrencia del gobierno de la Generalitat implantando una especie de régimen espía en los colegios para que los alumnos delaten en una lista a los profesores que usen el castellano. Que los alumnos se chiven de los maestros porque hablan en español. En una lista. ¿A qué te suena? Bueno, pero es que a continuación leo que el Ayuntamiento de Valencia ha decidido eliminar el español de las estaciones del metro. Y ya de paso quita la estación Rey Juan Carlos. Y una tercera, la polémica política del día. Es el comunicado firmado por los jefes de prensa de PSOE, Esquerra, Bildu, Podemos y demás socios para que se tomen medidas contra algunos periodistas porque no mantienen la concordia o el buen rollo en el Congreso. O sea, que les molestan. ¿Te imaginas que el PP, solo, o con Vox y Ciudadanos, te imaginas que pidieran actuar contra X periodistas de determinados medios editorialmente de izquierdas? Ante esta última ocurrencia, un matiz. Cuando se coarta la libertad de expresión de un periodista, no se coarta la libertad de expresión del periodista, que también. Se ataca, se limita, se controla y se censura la libertad de quien recibe la información. Los periodistas somos transmisores. Creo que no lideramos nada. Eso del líder de opinión... El derecho fundamental es del lector, del televidente, del internauta o tuya. Oyente de radio. Todo lo que sea coartar la libertad es Cuba, Rusia, China, Bielorrusia, Qatar, Afganistán, Irán o Nicaragua. Todo lo que sea coartar la libertad es Venezuela. ¿A qué te suenan? Lo dicho, coincidirán conmigo en que es para salir pitando. Unos con nazis en los colegios. El otro jugando a ser político aprobando sandeces en el metro. Y en la sede de la soberanía popular, que es o era el Parlamento, jugando a la censura. Ah, y mi postdata. Recuerdo que estamos en Ferrol, en Coruña, y me quiero detener unos segundos en el sector pesquero. Hablamos del IPC, de la OCDE, del Banco Central Europeo, como si lo entendiéramos. Citamos a los ministros o a los portavoces como si supieran sinceramente, y a la vez hablamos poco, fíjate, demasiado poco, de agricultores, ganaderos, transportistas, autónomos y de los pescadores. Así que hoy, en nuestro tema del día, vamos a hablar de ellos. Hoy, lección de economía real en la linterna. Dentro de una hora exactamente, en nuestro tema del día, la pesca. Estamos mirando al Cantábrico, hacia el norte y noreste, y hacia América, hacia el noroeste y el oeste. ¿Y sabes qué? Todo lo demás, nuestro ombligo, me parecen muy paletos. ¿Cómo era aquello? Y luego dicen que el pescado es caro. Pues eso.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 2 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La incidencia por coronavirus sube hasta los 234 casos. Además, Sanidad ha notificado 42 fallecidos y 14.500 nuevos positivos.
En Andalucía, la justicia ha rechazado el pasaporte COVID para acceder a hospitales y residencias. En cambio, en Baleares, autoriza extenderlo para entrar en bares y restaurantes. En Alemania, la vacunación será obligatoria a partir de febrero.
El paro se reduce en noviembre en 74.000 personas, récord en un mes de noviembre.
Es el noveno mes consecutivo de disminución del desempleo. También aumenta el nivel de afiliados a la Seguridad Social. La cifra de parados se sitúa en 3.182.000 personas, un dato que se asemeja a los niveles previos a la pandemia, pero cuidadito, tiene sus trampas, ¿eh?
La Fiscalía General del Estado prorroga 6 meses la investigación al rey emérito.
El Supremo está a la espera de que llegue más documentación desde Suiza. Una vez tengan toda la información, la intención de los fiscales es archivar las 3 investigaciones pendientes sobre posibles cuentas en el extranjero.
El Papa Francisco se reúne en Chipre con la minoría cristiana, formada en gran parte por inmigrantes.
Francisco ha recordado que no puede haber muros en la Iglesia. El Papa viajará también a Grecia, donde visitará Atenas y Lesbos. Allí pedirá que se activen más corredores humanitarios para ayudar a los miles de inmigrantes que se encuentran en la isla.
Yolanda Díaz dice que semanas antes del 8M de 2020 advirtió al gobierno de la gravedad del coronavirus.
Pues no le hicieron mucho caso. Y ojo, era su propio gobierno. En una entrevista en Radio Cable, la vicepresidenta asegura que fue acusada de alarmista por el resto de compañeros. También cuenta que el gobierno desautorizó en febrero de 2020 una guía para empresas sobre cómo hacer frente a la pandemia. No sé lo que está llamando la Pedro Sánchez, pero se ha quedado a gusto.
Los transportistas amenazan con una huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo con el gobierno.
Han rechazado la propuesta del Ministerio de Transportes y exigen medidas que mejoren sus condiciones de trabajo. Las negociaciones seguirán la semana que viene. De momento, los paros se mantienen para los días 20, 21 y 22 de diciembre.
El Congreso aprueba la nueva ley de tráfico que entrará en vigor en marzo de 2022.
Se suprime el margen de 20 kilómetros por hora al adelantar en carreteras convencionales. Eso que dices, voy a 100, me vale hasta 120. No. Será obligatorio llevar casco cuando se circule en patinete y coger el móvil con la mano cuando estemos en el coche estará penalizado con 6 puntos de carnet.
Fallece un bebé de 2 meses en una patera cerca de Fuerteventura.
El pequeño ha muerto esta madrugada en brazos de su madre, que pensaba que estaba dormido. Salvamento Marítimo ha rescatado a 280 personas cerca de la isla. Viajaban en 5 pateras y entre ellas había una 20 de niños. Y nos queda algo de los deportes.
En juego el tercer día de la primera ronda de Copa del Rey, hoy con la presencia de 6 equipos de primera. Mañana se va a sortear la segunda ronda y también hay jornada de Euroliga. Se está jugando el Zalgiris Baskonia y a las 9:45 Real Madrid, Maccabi Tel Aviv.
Seguro que le da muchísima vergüenza.
Mucha.
Por favor, un aplauso. ¿A ti?
Esta te la guardo, me la apunto.
Hola,
pero
hola,
gracias.
Hola. Mírala, qué tonta. Mírala. Repsol no está en la previsión del tiempo. Con Silvia Martínez.
En el área Cantábrica y Baleares se esperan precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. En Baleares, litoral catalán y Melilla también estará nuboso con chubascos y algunas tormentas que irán disminuyendo en las últimas horas del día. Y atención porque se esperan nevadas con acumulaciones significativas en áreas montañosas del tercio norte peninsular. Temperaturas en descenso casi generalizado. A esta hora los termómetros marcan máximas de 15 grados y mínimas de 1 grado. Rachas de viento muy fuerte en Pirineos, Bajo Ebro, Baleares, Ampurdán y Alborán.
Te contamos una cosita más. En Extremadura, las organizaciones agrarias se han reunido esta tarde con el presidente Fernández Vara. Un encuentro en el que han denunciado el bajo precio de sus productos y han reclamado medidas. Por la mañana, miles de agricultores también se han manifestado por las calles de Mérida. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Más de 5.000 agricultores y ganaderos, según los convocantes, en torno a 2.500, según la policía, han exigido soluciones al sector agroganadero español.
¡Guerra, guerra, guerra!
Porque los precios siguen siendo por debajo de costes de producción y más ahora con el encarecimiento de los insumos como los fertilizantes. Nos lo contaba Josué, que llegaba a Mérida desde las Urdes, aparcando por un día sus producciones de higos y castañas.
El campo está cada vez peor. Ya no ganamos ni para echarle ni un poco de abono a cada árbol.
Esto hace que muchas explotaciones corran el peligro de desaparecer. Por eso Amparo, que se dedica al olivo y a la uva en Tierra de Barros, no entiende que se hable tanto de despoblación cuando se ponen tantas piedras en el camino al sector primario.
Encareciendo costes y bueno, yo creo que si se pretende que Extremadura continúe como una tierra llena, pues nos están obligando a que la vaciemos.
Trabas que llegan también desde Europa en forma de requisitos medioambientales en la política agrícola común. En Mérida también se han dado cita a productores de diferentes puntos de España.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabían ustedes que el gueto de Varsovia, ese infierno donde encerraron a cientos de miles de judíos, allí se estrenaban obras de teatro? La historia es alucinante, ¿eh? Hace poco aparecieron las letras de las canciones de una comedia musical que se estrenó con gran éxito en 1942, justo antes de que los nazis empezasen con las deportaciones a los campos de exterminio. Una comedia que no sé cómo es posible hacer reír o intentarlo tan solo en medio del infierno donde la vida no valía nada. Bueno, pues Rodrigo Cortés, uno de los mejores cineastas de la nueva generación, estrena mañana viernes una peli singular basada en esta impresionante historia.
Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto.
¿Qué?
Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche.
Se llama El amor en su lugar y para muchos es la mejor película española del año. Hoy es jueves, ponemos el foco en la cultura. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tan bien como vosotros en esa maravillosa tierra tan marinera.
Ya te digo que bien se está. Oye, ¿por qué es tan buena esta peli?
Pues mira, es una película maravillosa de verdad porque cuenta, digamos, una historia que, aunque el escenario que hay de fondo es un escenario que nos suena, que es muy grande, que hemos visto en las películas de la Guerra Mundial, la historia que cuenta es una historia mínima, una historia pequeña, historia de un grupo de actores muy jóvenes que lo que quieren es hacer lo que más les gusta, aunque estén en esa amenaza, ¿no? Como dice el propio Rodrigo Cortés, aunque sea que vamos a vivir media hora más, importa mucho seguir haciendo lo que amamos y amarnos. Porque es la pequeña historia también de que esos actores que están representando una comedia de enredos amorosos, entre ellos mismos también tienen, digamos, sus enamoramientos y sus desenamoramientos, ¿no? Y todo eso mezclado con ese fondo, pues convierte la película en algo excepcional, algo muy emotivo y además que le ha salido redonda, te toca muy, muy dentro, es alegre y es terrible al mismo tiempo.
Basada en hechos reales, como decíamos, se ha reconstruido la música que suena en la película. ¿Cómo?
Pues sí, es que aparecieron las letras, y las letras además son bastante desternillantes. La historia es, se ríen, los judíos se están riendo ahí de cómo viven de mal, digamos, ¿no? Se están riendo de sus carencias, del aplastamiento que tienen. Y la música la han podido más o menos reconstruir, pues gracias sobre todo al magisterio de Víctor Reyes, que es el encargado de la banda sonora, que ha hecho unas canciones para esas letras que ya existían, tomando un poco la tradición judía, tienen un toque oriental, son creíbles para la música de esa época y además también se añade alguna música y alguna canción que ha compuesto el propio Rodrigo Cortés, que es que yo no sé de dónde saca tiempo para dirigir películas, escribir libros y además ahora hacer una canción tan maravillosa como la que cierra la película.
que es lo que tienen los renacentistas. Oye, y una última pregunta, Jesús. Esas vidas, esos personajes maltratados, ¿cómo los vecinos de un gueto se empeñan en hacer reír? ¿Qué nos cuentan de la vida?
Pues mira, a mí lo que te puedo decir es mi experiencia cuando la vi. La película emociona mucho, es muy emocionante, de verdad. Sales del cine con una sonrisa, pero pensando mucho, a mucha velocidad, ¿no? Y yo cuando llegué a la calle, de repente me di cuenta de que, en fin, estas personas viven una situación límite y nosotros vivimos lo nuestro, cada uno, ¿no? Y al final son las cartas que te ha dado la vida y cómo juegas tú con ellas, ¿no? Uh-huh. Hay unas frases en la película muy bonitas sobre si importa más amar o ser amado, ¿no? Y en ese momento, justo cuando a lo mejor te queda media hora de vida, cuando tienes que salir a contar un chiste y justo antes de salir te dicen algo al oído que cambia tu vida inmediatamente, juegas muy en serio con tus cartas, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es toda una lección de vida y de amor, porque va de amor, sobre todo de amor al teatro.
Qué bueno. Pues habrá que ir a verla.
Jesús, yo de verdad lo recomiendo y que quien vaya a verla disfrute, porque es muy bonito.
Jesús, cuídate. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós, amigo.
Chao.
Quiero que escuches a Pedro, patrón de la embarcación Virgen dos Milagros.
Quería agradecer a todo o servicio de Trasladas de Costas o seu traballo e a súa intensidade, porque sin eles hoxe montaría aquí. De parte miña, de todos os mariñeros, moitas gracias e suerte.
Pedro y toda su tripulación se quedaron encallados en su barco pesquero este verano en una zona de acantilados en Nois, en Lugo. Fueron rescatados y trasladados por el helicóptero Pesca 2. El Servicio de Guardacostas de Galicia les salvó y les llevó al Hospital Público da Mariña. Por eso les daba las gracias. Por eso se las dan más de 2.000 personas a las que han ayudado los guardacostas gallegos en sus 31 años de trabajo. Ellos se encargan de la vigilancia, búsqueda, salvamento y protección del medio marino en Galicia. Están desplegados por tierra, mar y aire, y son más de 240 trabajadores. Lino Sexto es el responsable del Servicio de Guardacostas de Galicia. Lino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, escuchando testimonios como el de Pedro, la verdad es que tenéis que estar muy orgullosos, ¿no? Ya sé que dices, bueno, nuestro trabajo no es para tanto, pero son agradecimientos muy sinceros, ¿eh?
No cabe duda que sí. La verdad es que nuestro trabajo es duro, es complicado, tiene horas que son muy muy difíciles de soportar, pero este tipo de agradecimientos pues hace que te olvides de todos los ratos malos.
Oye, ¿cómo se prepara la cabeza de un trabajador como vosotros para estar listo, on fire, a tope, 24 horas al día, 365 días al año, sabiendo que en cualquier momento te la juegas?
Pues la verdad es que tenemos un equipo humano impresionante. Yo estoy muy orgulloso de poder estar al frente de ellos, porque son gente que vive su trabajo, lo disfruta y están dispuestos a cualquier hora del día o de la noche sin reparar en ningún otro tipo de incidente. Están siempre dispuestos a arriesgar sus vidas para salvarlas de los demás.
El servicio lleva, si no me equivoco, 31 años funcionando como tal. ¿Recuerdas el primer rescate?
Pues la verdad es que no, porque no estaba yo en ese momento. Yo llevo
menos
años.
Bueno, el primer rescate tuyo, estando tú.
Pues el primero posiblemente no, pero sí hay alguno que me impresionó mucho.
¿Cuál?
Vamos a ver, yo no formo parte de la operatividad del rescate porque yo estoy en tierra. Uh-huh. Pero ahí los pilotos quizá tengan una experiencia mucho más directa que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el rescate de la tripulación del Modern Express, pues que fue una coordinación perfecta entre helicópteros de salvamento marítimo de Sasemar y los nuestros, pues yo creo que fue un ejemplo claro de cómo se debe funcionar en este tipo de actividades. A mí me impresionó mucho el trabajo que hicieron en este rescate.
Mira, hablando del Rey de Roma, vamos a conocer precisamente en tiempo real cómo trabajáis. Carlos Ferreira es piloto del helicóptero Pesca 2 y ahora mismo está de guardia, por eso no habéis podido venir. Carlos, piloto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Ángel? Pues sí, aquí estamos de guardia.
¿Cómo estáis tranquilos? ¿Cómo ha ido la guardia? El mar estaba tranquilo y parece que el día también es
pues,
bueno, ¿no?
La verdad es que no estaba tranquilo. Acabamos de llegar de un entrenamiento hace 15 minutos y las hemos pasado un poquito canutas, pero bien.
¿Y eso por qué? ¿Por qué?
Pues las condiciones del mar no eran buenas, estaba muy movido, hay 3 metros y medio de ola y se movía todo mucho, es de noche y bueno, pues salimos a entrenar en las condiciones que luego nos podemos encontrar en cualquier misión real.
Claro, esos entrenamientos son tan peligrosos como una misión real, quiero decir, ¿estáis con la misma tensión?
Estamos con la misma tensión, pero nos tomamos, digamos, un margen de seguridad y un pelín mayor, digamos, ¿no? No te la juegas a lo mejor en ciertas cosas, pues básicamente porque estás entrenando. Pero la realidad es que tratamos de, haciendo una analogía con el deporte, entrenamos como competimos y competimos como entrenamos,
ya,
¿no?
Claro. Oye, una pregunta, cuando uno ve la dureza de la pesca, la dureza de la mar y de ese trabajo, visto desde arriba, también se tiene que ver muy heavy, ¿no? Muy duro.
Es que no hay que perder la perspectiva. Realmente ese entorno hostil que nosotros salimos cuando ocurre cualquier siniestro, cualquier necesidad, es el día a día de las tripulaciones, de la gente del mar, digamos, ¿no? De los marineros y de la gente del mar. Es un entorno muy complicado, ¿no? Y es la gente la que pone el pescado en nuestras pescaderías todos los días.
Claro.
Para nosotros se nos hace duro, pero hay otra gente que lo vive todos los días.
¿Cuál ha sido el rescate más difícil que has tenido que realizar? ¿Cuál has dicho, Dios mío, igual de esta no salimos?
Es que no, a veces no es el más difícil, el que tiene las condiciones más... He tenido rescates con 130 kilómetros por hora de viento, veleros, que han sido pues más fáciles que algún otro que a lo mejor metido en la niebla o con unas condiciones mucho más benévolas a simple vista y que a lo mejor pues se complican más por cómo son los barcos. Es que hay muchos factores que afectan cuando es un rescate. No solamente son las condiciones del mar, sino el tipo de barco, lo que ocurre en el barco, las restricciones que puede tener en movimiento la gente y la propia embarcación. Hay muchos factores a tener en cuenta. Pero
nos comentaba
no
Lino,
son
nos,
demasiados años, o sea.
Ya, imagino. Nos comentaba Lino aquella experiencia que le sirvió tanto para no olvidarla. Ya sé que es imposible, Carlos, pero dime uno, un rescate.
Tuvimos uno hace unos años y cuando llegamos a la zona era diciembre. Y cuando llegamos a la zona, pues ya estaba el barco, estaba hundido, restos por todos lados. Y me acuerdo de haber encontrado a una persona que es realmente la que le salvó la vida al resto, que en el momento que el barco vio que se iba a pique y él estaba en los camarotes, corrió al puente a toda velocidad y solo le dio tiempo a coger la radiobaliza de emergencia y saltar con ella al agua. El hombre estaba en ropa interior sobre el 20 de diciembre. Cuando llegamos, el hombre ya tenía una hipotermia tal que como vio que se iba a pique, la radiobaliza se la ató con una cuerda que tiene la propia radiobaliza al cuerpo, y cuando lo sacamos vivo, tenía la radiobaliza atada para que lo localizasen el cuerpo del, y sacamos bastante gente en ese, porque el mar es implacable. Hay muchas veces que es muy complicado llevar todo a buen puerto, ¿sabes? Y esa vez, pues bueno, pues hubo de todo, no fue perfecto, porque era muchísima gente y fue muy complicado, pero sí que es uno de los que me puede venir a la cabeza.
Qué grande. Hoy estamos haciendo la linterna en Ferrol. Pensamos hablar con gente interesante y se nos ocurrió llamar a los guardacostas de Galicia. Y mira, aquí los paisanos os van a decir algo. Lino, Carlos, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por estar ahí. Buen servicio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Carlos.
Muchas
mucha suerte.
Gracias.
Chao. Nos damos otro paseíto por las redes. Hoy que estamos en Ferrol, en la distancia, el politiqueo de Madrid, pues suena bastante paleto, Martínez.
Pues un poquito, Expósito. Hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expósitocope, y en Instagram, en expósito-cope. Mateo, qué vistas. Y yo viendo estas cosas me doy cuenta de que estamos demasiado centrados, pues eso, en los presupuestos, en los líos del gobierno, y que a veces nos olvidamos de los lugares tan bonitos que tenemos en España, con tanta riqueza cultural, arquitectónica, y todo eso no entiende de política.
Madrid confirma el primer caso de Omicron COVID por transmisión comunitaria.
Pues sí, Héctor. Ayer Ursula von der Leyen hablaba sobre ese debate de la vacunación obligatoria y aunque creo que llega tarde, más vale tarde que nunca. En todo caso, creo que con la llegada de la nueva variante y el repunte de casos es una buena oportunidad para plantearlo.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/latardelalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram. En Expósito-Cope. No sé dónde estoy.
Tú sabes que estamos en La Linterna, ¿no?
No sé.
Que has dicho barra la tarde.
Pero el cerebro me ha hecho...
Ya. Sí.
O sea, el cableado se me ha ido.
Sí. No me llames perdón. Pilar Cisneros. ¿Eres capaz?
Perdón. O Fernando de Aro.
Ya. Bueno. Muy bien, ¿eh?
Adiós.
Pero no aplaudan, que se ha equivocado. Pues no la aplaudan.
Que sí, que aplaudan.
Charly Sáez, buenas tardes.
Pensé que me aplaudían a mí, Ángel. Buenas tardes.
No, coño, ¿a ti para qué? Digo, ¿qué nos traes en deportes?
Pues nada, te cuento cómo van los partidos de Copa del Rey en 3 minutos y medio y la resaca que deja la victoria del Madrid anoche frente al Athletic Club de Bilbao por 1-0.
Venga, te espero. Espera un momentito a los de deportes, que si no se ponen celosos, señores, por favor. A la Charly, tira.
Así me gusta.
Tira.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
5, 4, 3, 2.
Oye, ¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la resaca que dejó anoche el triunfo del Real Madrid, que la afianza en el liderato, o cómo se va a plantear el Barça este mercado de invierno. Pero a esta hora la noticia es el fútbol en directo, porque hay que echar el cierre a esta primera ronda de la Copa del Rey. A esta hora están jugando 5 equipos de primera división, así que repasamos sus partidos desde las 7. Abel Madrigal, está jugando el Levante frente al Huracán Melilla. ¿Cómo va eso?
Ahora mismo en el minuto 70 en el Álvarez Claro, Huracán Melilla 0, Levante 8.
Partido y eliminatoria, por tanto, resuelta. ¿Cómo le va al Rayo Vallecano, que está jugando Arauz en el campo del Guijuelo?
Pues es la gran sorpresa de la noche, Charlie, porque el Rayo Vallecano, sexto clasificado en primera división, no puede con el Guijuelo, que juega en la tercera red. Se adelantaron los vallecanos a los 5 minutos, pero empató el equipo salmantino en el 19, minuto 74 de partido. Guijuelo 1, Rayo Vallecano 1.
También parece que lo lleva francamente bien Osasuna de Pamplona, que está jugando frente al San Agustín de Guadalix. Bruno Casar.
En el estadio municipal de San Agustín del Guadalix, aguantó el San Agustín en la primera parte, pero en el 49 Barcero marcó el primero para los rojillos. Roberto Torres hizo el segundo, Ontiveros acaba de hacer el tercero. Minuto 72 de partido, San Agustín del Guadalix 0, Osasuna 3.
Desde las 7:30 hoy también se pone en marcha uno de los grandes del fútbol español. Está jugando Javier Tomás, el Valencia, contra el Utrillas.
Desde el Estadio de la Vega, tiempo de descanso, Utrillas 0, Valencia 1, gol de Marcos André.
Y a las 8 hace 31 minutos ha arrancado también el partido entre el Leioa y el Elche. Álvaro Rubio.
Sí, en Sarriena, 31 minutos de juego, el pez pequeño, el Leioa en tercera red, que se está haciendo grande. Si esto fuera boxeo, el equipo vasco iría venciendo, pero el marcador dice que en el 32, Leioa 0, Elche 0.
También hay que estar pendientes, Andrea Peláez, del resto de partidos que no tienen equipos de primera división.
Hay unos cuantos. Desde las 7 está en juego el Guernica 1, Eibar 2. Desde las 7:30, el Peñasport de Tafalla 0, Málaga 2. Desde las 8, arrancaron a las 8 el Puerto Llano 1, Girona 1, Leioa a 0, Elche 0, perdón, que se tiene equipo de primera división, ya me he colado, el Llanera 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Palencia Cristo Atlético 1, Real Unión de Irún 0, Pulpileño 0, Castellón 1, empezó ahí cuarto el Unión Adarve 0, Lugo 0, ahí media el Eldense 0, Rayo Majadahonda 0, para menos cuarto Jerez Leganés a las 9:02 encuentros, Ibiza Tenerife y Villa de Fortuna Cádiz.
La jornada está primera eliminatoria de la Copa del Rey. Y en la Liga, un día más, hay que hablar del Real Madrid, que se afianza en el liderato con este gol de Karim Benzema.
Va Vini, arrastra Vini, pelota para Modri, Modri Vini, balón para Asensio, chuta Asensio, que para donde Unai, Benzema, gol, 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 gol.
Un gol, tres puntos, y el Madrid que afronta a Munilla este mes de diciembre en una situación francamente inmejorable.
La que hubiera firmado Charlie cualquiera a estas alturas de temporada. El Real Madrid lleva 7 victorias consecutivas entre la Liga y la Champions, y en la Liga es líder ahora mismo, con 7 puntos de ventaja ya sobre Atlético de Madrid y Real Sociedad, 8 sobre el Sevilla y 13 sobre el Barcelona, aunque Atlético, Sevilla y Barça tienen un partido menos. Y además toda esa ventaja, a pesar de que el nivel de juego del equipo sigue ofreciendo dudas. Pero Ancelotti mira el lado positivo.
Para mí es una calidad del equipo, ¿no? Un equipo que sabe jugar a fútbol y sabe sufrir cuando no es capaz de jugar a fútbol como quiere. No es suerte que hemos ganado 7 partidos seguidos, es porque a veces, cuando no podemos utilizar la calidad, tenemos otra calidad. Yo estoy muy satisfecho, ¿eh? Que me ha gustado más el final que la primera parte. Porque la primera parte, es verdad, parecía una exhibición, pero sin punch. Muy bien, pero faltaba algo.
Como todos los partidos del Madrid últimamente, deja malas noticias y buenas noticias. La buena, el rendimiento espectacular de Thibaut Courtois.
Espérate que va Muniain, la pone Muniain, buen balón, segundo palo. Raúl García, paradón, paradón. Paradón de Courtois.
Y es que Vinicius y Benzema arriba, pero Melchor Ruiz, el belga, continúa siendo determinante en los triunfos del conjunto blanco.
Ayer volvió a serlo, Carlos. Fue el protagonista. Está claro que el Real Madrid está en buenas manos. Anoche Courtois volvió a ser clave en esa victoria con 2 actuaciones brillantes. La primera ante Raúl García en el primer tiempo, la segunda ante Sanset en la segunda mitad, que mereció incluso el elogio de su compatriota Unai Simón en la portería, el cancerbero del Athletic Club de Bilbao. Courtois reconocía que para él fue más difícil la parada a Raúl García.
No, yo creo que al final la de Raúl, porque es a bocajarra, es un cabezazo hacia el suelo, creo que no es fácil también. El segundo es más hacerme grande e intentar tapar espacio debajo de los pies y ya está.
Pregunta para nuestros porteros de cabecera, porteros de guardia del tiempo de juego de la cadena COPE. Andoni Cedrún, ¿es ahora mismo Courtois el mejor portero del mundo?
Courtois creo que es el jardinero que da agua a la flor que tiene Ancelotti. Con sus actuaciones está llevando al Real Madrid a ser líder en solitario. Y, por supuesto, en este momento es el portero de moda y el mejor del mundo.
Cedrún, que le da su voto como mejor portero del mundo a Courtois. ¿Y tú, Paco Liaño, piensas igual que Andoni?
No tengo ninguna duda a día de hoy de que Courtois, sin lugar a dudas, es el mejor portero de la Liga Española. No me atrevería tanto a decir si del mundo, pero sí que creo que en esta Liga Santander es el portero que ahora mismo está demostrando rayar a mejor nivel, principalmente en un año en que ni Ter Stegen ni Oblak están compitiendo con él por ese galardón, que ya digo que para mí con claridad se le puede dar en justicia porque está haciendo una temporada maravillosa.
Es evidente que esas son las buenas noticias, el rendimiento de Vini, de Benzema y por supuesto de Courtois, y la mala mansilla quizá, el agotamiento que empieza a traslucir en el conjunto blanco, porque es que Ancelotti sigue empeñado casi siempre en jugar siempre con los mismos.
Sí, no hace rotaciones y el equipo parece que se resiente. Ayer, a pesar de que parecía que podía meter algún cambio más, decidió hacer solo dos: Lucas Vázquez por Carvajal y Asensio por Rodrigo. Ni dio un relevo a la pareja de centrales teniendo a Nacho en el banquillo, ni oxigenó a Casemiro, Kroos y Modric con muchos kilómetros en las piernas. De los tres del medio, espera por las palabras de Carleto que jueguen hasta que no puedan más. A Benzema y Vinicius ni se plantea rotarlos y la única opción que parece estar abierta es la banda de Rodrigo. En la rotación aparecen Valverde, Camavinga, Mariano, Lucas o Jovic, a los que va a necesitar para llegar con piernas hasta el final de temporada, visto que Isco, Hazard, Bale, Marcelo, Miguel Gutiérrez o Antonio Blanco no cuentan de momento para el italiano.
Y ojo a lo que tiene el Madrid por delante. El sábado, Anoeta frente a la Real. El martes, en el Bernabéu frente al Inter de Milán. El domingo, en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Pero Melchor, la primera parada es el sábado. ¿Crees que Ancelotti se plantea por fin rotar algo el equipo este fin de semana?
Puede haberlas, Charlie, aunque van a ser pocas, al menos de inicio. Luego, en función de cómo vaya el partido y cómo se hayan recuperado los jugadores del esfuerzo de anoche, podría introducir algún cambio más, como ya hizo ayer cuando vio a los jugadores cansados, como reconocía el propio técnico italiano. Pero él lo tiene muy claro, no va a rotar por rotar.
El equipo ha terminado cansado. Esto es una evaluación que tengo que hacer para el próximo partido, a ver si los jugadores que han terminado cansado pueden jugar. Se puede también pensar con los 5 cambios que yo puedo pensar de meter para 60 minutos jugadores con más calidad y para el restante 30 minutos jugador con más energía.
Visto Guiuzquiano lo que tiene por delante el Madrid de Ancelotti, ¿crees que el italiano va a rotar por fin o que va a seguir siempre con los mismos en estos partidos tan importantes?
Pues no, yo creo que el equipo los necesitaría, pero él no lo va a hacer. Tengo la sensación de que ve que hay mucha diferencia entre titulares y suplentes, confía en estos y por lo tanto va a tirar encima ahora que vienen rivales duros, la Real, el Inter y el Atlético, en los mismos, a no ser que alguno esté muy cansado o directamente lesionado. Pero confía en este grupo de jugadores, quiere adquirir la máxima ventaja posible y ya se verá cuando hay alguna lesión o alguna sanción. Por ahora va a tirar con su grupo de confianza.
Enfrente le espera la Real Sociedad, Sandy, que no está en un buen momento, pero que seguro llega con ganas al partido del sábado frente al líder.
Muchas ganas. Se ha entrenado esta tarde en Zubieta y Manuel además recupera a Zubeldía y Guridi. Tiene sancionado a Aritz, con Illarra todavía no puede contar porque sigue un plan de readaptación y en la enfermería hay firmas como Silva, Merino, Monreal y Carlos Fernández. A golpe de jueves, Charlie, te puedo contar que el debate, con Mateu ya superado y su arbitraje, está en si juegan 4-4-2, si cimentan un poco el centro del campo, vamos, que se piensa ya en el Real Madrid.
Entra Arauz en zona de peligro, el partido para el Rayo Vallecano, 8 para el final y problemas y muchos para el equipo de Iraola.
Y se le complica todavía más la vida porque desde hace 3 minutos juega con un jugador menos por expulsión de Kevin Rodríguez. El portugués ha visto la doble amarilla y está en el vestuario, así que a falta de 8 minutos para el final el Rayo no puede con un tercera ref. 82 de partido, Guijuelo 1, Rayo Vallecano 1.
8:39, nos vamos a Barcelona.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
El Barça está a 13 puntos del Real Madrid. De momento se está agarrando a los últimos resultados, que han sido buenos, y sobre todo al ambiente, que eso sí parece que ha cambiado y que ha vuelto a ser ilusionante. Y prueba de ello, Víctor Navarro, es la cena conjura que tuvo ayer la plantilla para celebrar el premio de Pedri, pero también para pensar en lo que tienen por delante.
La primera de Xavi Hernández junto a su cuerpo técnico y la plantilla del Barça al completo cenaron en un habitual, el restaurante Vía Veneto, de una estrella Michelin. Pedri quiso invitar a sus compañeros con motivo de esa renovación y por el trofeo que decías, el trofeo Copa y el Golden Boy. Disfrutaron de un menú de 150 euros por persona que incluía lubina, merluza, langostinos, caviar y crema catalana de postre. Las normas de Xavi también afectaron a una cena que fue de las más rápidas que se recuerdan. Duró poco más de 2 horas y a las 12 de la noche ya estaban todos en sus casas. Por cierto, también asistió el Kun Agüero, que recibió el cariño de la treintena de aficionados que esperaban a la salida.
El equipo hace piña, se dice aquello de conjura, y mientras tanto el que sí que permanece siendo un optimista inamovible, Baggiori, es el presidente, que siempre que puede repite la palabra ilusión.
Sí, a pesar de que el panorama se complica cada vez más, porque en la Liga ahora mismo el Real Madrid está a 13 puntos y en la Champions, si el Benfica no falla, habrá que ganar ni más ni menos que en Múnich para seguir adelante. Pero a pesar de todo eso, Laporta sigue optimista, cree que la Liga todavía se puede ganar y seguir vivos en la Champions.
Ha traído ilusión, ha traído esperanza. Yo veo un buen ambiente en el vestuario. La verdad es que la forma de entrenar, todo, incluso hasta las normas que ha puesto, han sido bien recibidas, no solo por parte del club, que hemos apoyado, sino también por los propios jugadores. Bueno, ahora estamos con una especial inquietud y con unas ganas enormes de demostrar que el Barça es equipo de Champions. Y bueno, este fin de semana contra el Betis también nos va mucho, porque aspiramos a ganar la Liga. Una mirada puesta en Múnich, ¿no? Que esperamos que bueno, poder ganar allí y por lo tanto pasar a la siguiente ronda.
Ganas, ilusión, entusiasmo, conjuras, cenas. Ricardo Rossetti, ¿tú crees que estas cenas conjura y de unión sirven para algo?
Yo creo que sí, Charlie. Es cierto que en ellas no se ganan partidos, pero sí se mejora el ambiente. Hombre, si gracias a estos actos, a estas cenas, se pueden ganar títulos, pues no, porque no se suman puntos. Pero la verdad es que yo no le veo ninguna significación negativa. Es más, hace años le escuché decir a un entrenador que si un equipo tenía que salir de fiesta, que lo hicieran todos juntos. Prefería eso a que cada uno pueda ir a lo suyo. No es el caso, no se han ido de fiesta, es una cena. Así que todo lo que sirva para unir, grupo, generar buen rollo, bienvenido sea. En Múnich el resultado va a ser igual con o sin cena. Pero estoy seguro que estas cosas solo aportan algo positivo.
Enseguida, gracias Ricardo, hablamos del futuro del Barça. Pero antes, 8:42, a esta ahora Gema Santo, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todo son ventajas, Charlie, porque por ejemplo te vas a ahorrar un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo como nunca, ya lo verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Da la sensación de que va a ser el tema estrella de las próximas semanas, porque Xavi Hernández dejó muy claro que cuenta con el sí o sí y que quiere que Dembélé renueve a toda costa. Y por eso, Víctor Navarro, hay que conocer siempre la postura del club del Barça, que ahora mismo ¿cuál es?
Pues en el área deportiva azulgrana y en el despacho presidencial del Camp Nou tienen claro que cuentan con el francés, que la prioridad es que se quede y sobre todo que quieren evitar que se vaya gratis y firme con algún equipo en apenas un mes. Laporta le motiva diciéndole que puede ser mejor que Kylian Mbappé y en el Barça siguen esperando que Dembélé firme la renovación para que sea, como dice Laporta, un jugador referencia.
Bueno, tiene un proceso más lento del deseado por nuestra parte. Y bueno, estamos en ello. No te puedo decir aún nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pensamos que puede dar mucho.
Aunque da la sensación de que aquí la opinión definitiva es la del futbolista Baggiori, que es el que tiene que decidir si sí o si no. Y ahora mismo más o menos sabemos qué está pensando el francés acerca de su futuro en Can Barça.
Bueno, pues ahora mismo Dembélé está contento, está encantado con Xavi, han conectado, agradece las palabras elogiosas que tanto el técnico como el presidente han expresado públicamente sobre él. En el club siempre han tenido la sensación de que el jugador quería quedar quedarse, pero lo cierto es que su representante ha rechazado la primera propuesta de renovación, no ha mostrado ninguna prisa por cerrar un acuerdo y se acerca la fecha del 1 de enero en la que, recordemos, Dembélé será libre para negociar su futuro con otros clubes.
Faltan 29 días para esa fecha. Dani Senabre, ¿tú crees que se puede acabar enredando y mucho la renovación del futbolista francés?
Por supuesto que se puede enredar, claro que se puede enredar por diversos motivos. Además, uno es que el jugador ya había decidido que se iba. Que se iba a la Juve, concretamente, pero eso era en otro Barça, en un Barça en el que estaban Messi, Griezmann y Suárez. Tenemos eso, tenemos que los representantes y agentes ya sabemos cómo son, que casi siempre van a buscar el traspaso. Y luego tenemos que el Barça se va a mantener firme en su postura. Y hace bien, por muy Dembélé que yo sea, creo que hace bien al Barça de no darle todo lo que pida Dembélé, porque es que todo no se lo dio ni siquiera a Messi. Así que por todos estos motivos, claro, se puede complicar muchísimo.
El Barça trabaja en esa renovación, pero ojo, que también está trabajando en el mercado de fichajes.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es la gran pregunta de este mercado de invierno que se abre el día 1. Albert Díez, ¿el Barça va a fichar algo en el mercado de invierno? ¿Qué dice el presidente?
Bueno, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, es de momento prudente, rebaja la euforia del director ejecutivo del club, que en las últimas horas, recuerdo, ha dicho que sí, que se puede fichar en invierno y en verano. Claro, Laporta admite que valoran opciones para reforzar el equipo a corto plazo, pero que, Carlos, la economía y la necesidad de dar salida a futbolistas lo condicionan todo.
Xavi sabe con los jugadores que cuenta y estamos pues en permanente comunicación con el departamento de fútbol, con el director de fútbol, Mateo Alemany, nuestro director general, y también pues las personas de nuestra confianza y de Xavi, para si es necesario reforzar el equipo, ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que hay un margen salarial que el Barça pues lo tiene muy, muy reducido, ¿no? Primero tendríamos
el Barça maniatado por el aspecto económico, pero Gil, suponemos que tendrá opciones encima de la mesa por si acaso al final pueden sacar a alguien y pueden fichar.
Efectivamente, son opciones, ¿eh? Casi podría sonar a carta a los Reyes Magos, pero son posibles que puedan vestir en el futuro la camiseta azulgrana. Sabido es que Xavi quiere reforzar el ataque, así que con la etiqueta de deseados encontraríamos a Ferran Torres del City y Dani Olmo del Leipzig. Guardiola estaría por la salida de Torres, pero claro, habría que cuadrar los números. Con la etiqueta de posibles y también en el ataque han sonado Adeyemi, Salzburg, Werner y Ziyech, Chelsea y Sterling. Y con la etiqueta de ofrecido, un último nombre, Edinson Cavani, que acaba en el United este verano. Pero ojo, Charlie, porque además del ataque, el Barça podría reforzar su defensa a medio plazo con un jugador que también acaba contrato este verano. Se trata de otro Chelsea, César Azpilicueta.
No para este mercado de invierno, pero sí para el de verano. El objetivo de muchos equipos es Haaland, esa famosa cláusula que sería bastante más barata que lo que podría pagar un equipo si no hubiera esa cláusula. ¿Existe finalmente, Salguero, o no? ¿Qué se dice en Dortmund?
Pues no existe. Lo ha dicho Hans-Joachim Watzke en la junta de accionistas del club. Ha aprovechado una pregunta de un socio para poner fin al rumor que asegura que Haaland tenía esa cláusula de 75 millones de euros este verano. El consejero delegado del Dortmund ha dicho: no puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal, el 90% de nuestros jugadores no las tienen. Sí podría existir un pacto entre ambas partes para dejar salir al noruego por unos 100 kilos.
Dos más de mercado, la primera nos lleva hasta el Betis. Ocaña, que estaría muy cerca de renovar a Fekir.
Sí, lo tiene ya renovado prácticamente y esperando la oportunidad para dar luz blanca al anuncio de la continuidad del genio campeón del mundo. Fekir estaría en el Betis hasta 2025, aunque eso sí, si llega una oferta irrechazable, todas las puertas están abiertas.
Y en el Levante, Pedro Zamora, ¿se puede marchar de Frutos?
Sí, según hemos desvelado en COPE, el Lille ya ha contactado con el Levante para abordar el fichaje de Jorge de Frutos en enero. El campeón de Liga en Francia todavía no ha presentado una oferta en firme, pero por si acaso, el Levante tiene atado de Frutos con una cláusula de 30 millones.
Nos damos una vuelta ya por la copa, pero antes, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Antes entramos, sí, en berti.es, Charlie, como cada día, y allí nos encontramos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes pagar como mejor te venga, como lo oyes, puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Tiene toda la pinta, Arau, de que el Rayo se va a ir a la prórroga contra el Guijuelo.
Sí, porque estamos en el 93 y añadió 3. El colegiado ahora mismo levanta el brazo y manda a los vestuarios a los 22 protagonistas. El Rayo, sexto de primera división, se va al tiempo añadido contra el Guijuelo, que juega en la tercera ref. Al final de los 90 minutos, Guijuelo 1, Rayo Vallecano 1.
El Levante ya lo tiene cerrado frente al Huracán Melilla. ¿Ha terminado eso, Abel?
Aquí estamos en el minuto 90. Está todo decidido. Huracán Melilla 0, Levante 8.
Buscamos también el final en San Agustín de Guadalix. Bruno.
Está a puntito de acabar el partido en el Municipal de San Agustín. Aquí no hubo campanada. Osasuna lo tiene sentenciado. Los goles rojillos, Barbero, Roberto Torres, Ontivero y el Chimi Ávila. Como digo, a punto de terminar el encuentro. San Agustín de Guadalix 0, Osasuna 4.
El Valencia sentencia, Javier, su partido frente a Lutrillas.
Así es, navega. El Valencia ha metido el segundo gol. Obra de Yunus Musa, minuto 51. Valencia, Lutrillas 0, Valencia 2.
El Elche puede con el Leillo, Álvaro.
Sí, al descanso, 0-1 en el 43, se adelantó el conjunto ilicitano, marcó Carrillo.
¿Algún equipo, Andrea, que ya tengamos clasificado para la segunda ronda de la Copa?
No, todavía no ha terminado ninguno de los partidos de esta tarde. Tenemos en los minutos finales al Guernica 1, Eibar 2. En el 65, Peña Sport de Tafalla 0, Málaga 2. Puerto Llano 1, Girona 2. Está en juego también el Llanera 1, Unión Deportiva Logroñés 0. El Palencia 2, Real Unión de Irún 0. Pulpileño 0, Castellón 1, Unión Adarve 1, Lugo 1, Eldense 0, Rayo Majadahonda 1 y acaba de arrancar el Jerez 0, Leganés 0. A las 9 se juega 1 con un primera, Villa de Fortuna, Cádiz.
De estas eliminatorias o de esta eliminatoria van a salir, Jorge Fernández, 56 equipos que mañana ya conocerán a su próximo rival.
Mañana a las 12 es el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey en la ciudad del fútbol de Las Rozas. 56 equipos clasificados que conocerán rival al que se enfrentarán los días 14, 15 y 16 de diciembre. Y todavía sin Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Sigue siendo a partido único, los equipos de categorías inferiores jugarán como locales y se enfrentarán a equipos de primera y segunda división.
Miramos ya al fin de semana, buscamos la última hora del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿cómo está el equipo del Cholo Simeone?
Bueno, Lemar ha entrenado con normalidad, faltarían Jiménez y Carrasco para tener a todo el grupo disponible. De cara al fin de podría entrar Cuña por Suárez, por lo que el uruguayo recibiría descanso para el partido clave ante el Oporto. Cuando no ha recibido descanso ha sido hoy, porque ha recibido el trofeo a mejor jugador iberoamericano para la Agencia EFE. Y escucha a Charlie, porque mantiene intacta la ambición por ganar.
Algo que me caracteriza, el cual yo siempre le digo a los compañeros, ¿no? El que no te tenés que aburrir de ganar. Tuve la suerte de ganar muchas cosas en el Barcelona, pero era un reto venir al Atlético. Ganamos
en ese
la
pelotón
Liga,
de cabeza también está el Sevilla, Víctor Fernández, que ayer sufrió más de la cuenta y además terminó con futbolistas tocados de cara al fin de semana.
Sí, tiene un montón de jugadores tocados y de baja. Lopetegui para el partido contra el Villarreal. Nesiri, Lamela, Navas y Suso prácticamente están descartados. Quizás pueda recuperar a Lamela o Suso, pero es difícil. Pero es que ayer cayeron Gudel con un golpe en la rodilla, Delaini, que tuvo que ir al hospital con unos mareos, y Regi, que tuvo que ser sustituido por Koundé en la prórroga. Vamos a ver mañana, entrena el equipo y Lopetegui hará el recuento definitivo de efectivos.
La jornada arranca mañana, lo hace a las 9 en un Granada a la vez que pita Alberola Rojas. Noticias del conjunto nazarí, Jorge de la Chica.
7 bajas tiene el Granada para el partido de mañana. Por lesión estarán ausentes Germán, Isma Ruiz, Machís, Rochina, Víctor Díaz y Domingo Suarte, y por sanción Montoro. Esta situación obligará a Robert Moreno a volver a contar con jugadores del filial. Alguno incluso apunta a la titularidad, se trata del central Torrente. El Granada buscará su tercera victoria en Liga durante esta temporada.
Arrillaga, noticias desde Vitoria del Alavés.
Pues el Glorioso intentará retomar la racha que se cortaba el pasado fin de semana contra el Celta, que le llevaba a sumar 11 de los últimos 15 puntos. Para mañana tendrá 2 bajas el equipo de Calleja. Por lesión Chimo Navarro y por acumulación de amonestaciones Rubén Duarte.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¡Hola, señora Osa!
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
¡Hola, señor perro! ¡Vamos a jugar a reciclar!
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nos damos una vuelta por la Euroliga. Desde las 7 está jugando el Baskonia frente al Zalgiris, Robert.
Y perdió. Su séptimo partido de los últimos 8 en la Euroliga. No levanta cabeza al equipo de Neven Espagia. Al final, en el Zalgiris Arena, Zalgiris 72, Baskonia 68.
El Madrid está jugando desde hace 11 minutos. Edu Azagra en el Palacio frente al Maccabi.
Acaba de comenzar el encuentro en el Wizzing Center, en el que Pablo Laso cumple 800 partidos como técnico del conjunto blanco. Por ahora 18-10 arriba el Madrid, quedan 3:39 del primer cuarto.
En la NBA, Parra Anteto rescata a los Milwaukee Bucks.
En un partido del Castle en el que llegaron a perder por 18 ante Charlotte, la estrella griega tiró de galones y acabó con 40 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y anotó la canasta ganadora 2 segundos del final para dejar la victoria en Milwaukee. Los Bucks, que empezaron dubitativos la temporada, ya son segundos de la conferencia este, solo por detrás de los Brooklyn Nets.
En Fórmula 1 se acerca el final de la temporada. Carlos Miquel, enviado especial a Jeddah este fin de semana. Mañana arranca el Gran Premio en Arabia Saudí.
Sí, Gran Premio de Arabia Saudí, que puede ser decisivo porque puede haber campeón. Verstappen necesitaría ganar y un sexto, y vuelta rápida y un sexto de Hamilton, algo muy improbable ante un Hamilton que no para de decir que en su primer título mundial no dormía, para meter presión a Verstappen. Y también preocupación por la peligrosidad de la pista. Es la pista callejera más rápida del mundo, velocidades de más de 250 por hora de media, así lo cuenta Carlos Sainz.
A la velocidad que vamos a ir, que va a ser siempre por encima de los 200-250 kilómetros por hora, con los muros de por medio, si hay un accidente 2 o 3 segundos delante de nosotros, no lo vamos a ver. Y estamos llegando a 250 kilómetros por hora, así que espero que la FIA y todo el mundo haya hecho bien lo que tienen que hacer y sea una carrera divertida.
En tenis seguimos a vueltas con el asunto Peng Shuai. Se ha suspendido la gira de la Agüita. También puede pasar lo mismo con la ATP en China, Ángel.
Pues no, Charlie. De momento la ATP no cancela sus torneos en China, no sigue el ejemplo de la Agüita, aunque eso sí dicen que la apoyan. ¿Y el COI qué hace, teniendo unos Juegos Olímpicos de invierno en China de aquí a un mes? Bueno, pues que ayer volvió a hablar con Shuai Peng por videoconferencia, que van a estar en contacto continuo hasta verse personalmente en enero, y dos frases que reconfirman que parece estar segura y bien, ojo a se parece, y que están usando diplomacia tranquila. Vamos, que los juegos siguen adelante. El que sí se mojó, y claramente, a pregunta COPE, fue Novak Djokovic.
La posición del WTA, ATP, es en posición correcta, especialmente cuando no tienes la información crucial de una persona. No doy mi apoyo a toda esta posición del WTA.
Y mientras tanto, Basteiro, pendientes de la Copa Davis.
Ya tenemos a los 4 semifinalistas de esta Davis 2021. La última en clasificarse, Rusia, se ha impuesto 2-0 a Suecia esta tarde en el Madrid Arena. Victoria de Rublev en 3 sets contra Elias Zimmer y de Medvedev en 2 sets contra el hermano menor, contra Michael Immer. Las semifinales a partir de mañana, el viernes, Croacia contra la Serbia de Novak Djokovic. El sábado, Alemania contra la Rusia de Daniil Medvedev.
En el balonmano, la noticia hoy, Malvar, pasa por la Champions.
Está jugándose la novena jornada de la Champions League. Llevamos 12 minutos de juego del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 9, Oporto 5. Los azulgranas necesitan ganar hoy sí o sí para seguir en la lucha por el segundo puesto de grupo.
De Champions a Champions, porque también la tenemos en Fútbol Sala, Santi.
Buena noticia, Charlie, para los dos equipos españoles, porque aunque han tenido que sufrir, los dos han conseguido la victoria. El Barça ha ganado 4-8 a Halle Goic y el sábado se va a enfrentar a partir de las 6 a Vitoria Pilsen para conseguir la plaza para la Final Four. Y Levante, en un partido apretadísimo, ha ganado 2-3 en los últimos minutos al Aladas y se lo jugará todo frente al Benfica el sábado a las 9.
Se mueve la UC el marcador en Guijuelo.
No, minuto 6 de la prórroga, el Rayo no puede, con un tercera red y además está con 10, 96 de partido, Guijuelo 1, Rayo 1.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gracias, Charly, nos escuchamos. Hasta luego, amigos.